Hola, mi nombre es María Elena García y desde Tonalá, Jalisco, escucho Radio AMLO, la mejor estación de radio para romper el cerco informativo.
Mi nombre es Víctor Mejía y yo escucho Radio AMLO desde la delegación Cuauhtémoc. Te invito a escucharlo. Saludos.
Sí, está, ha vuelto el milagro de la música. Corre la voz, corre la voz. Prepárense para bailar al ritmo de este cordobés cuartetero rockero. Es de Córdoba. Claro, si es cordobés, tiene que ser de Córdoba.
Yo no guardo rencor, pero estoy celoso. Anoche te vi con tu nuevo pozo. Fuiste para mí reina del cielo. Y yo no entendí, esto no era un juego.
antes de partir, déjate una carta. Con lágrimas borré tus mejores palabras, clavaste un puñal en mi pecho. Mujer, tú no tienes derecho a hacerme tu amigo, tu amigo. Quiero mirarte a los ojos, poder explicarte lo que sucedió. Y quiero mirarte a los ojos, decirte que yo, que yo, que yo, que yo. Ya te pedí mil disculpas, por correo, pero nunca te llegaron, porque murió el cartero. Toda la tinta corrida por la lima de dolor, y en un buzón oxidado te dejé mi corazón. Voy a esperarte, te juro voy a esperarte.
Radio AMLO, Radio AMRESENTA.
Desde la contestataria capital del país, México, para el mundo, transmitiendo vía internet por Radio AMLO, www.radioamlo.org. La izquierda se levanta, transmitimos las 24 horas del día, los 365 días del año, haciendo que la voz de un hombre llegue a todos los rincones de la cuarta república.
Ahora la mentira y baja el amor. La ven, reforma la net, toda la noche pensando en vos. Desde que te fuiste quedamos muy solos, y yo mucho más sé que piensas en vos.
¿Qué hace un hombre por un pueblo?
Amigas y amigos,
y todo un pueblo por ese hombre.
Este movimiento
ha sido, está
contra corriente. Te ahoga la mentira.
Que no te hubiese sido nadie.
Cuando te ahogas, compañero,
no sé, pero tú solo, así como un criminal, no sé.
Y el llanto,
Órale, buenos días, muy buenos días desde aquí, desde este inframundo citadino, desde esta colonia industrial, doctores. Saludos a todos ustedes, bienvenidos, señoras y señores. Yo soy su amigo, servidor y admirador de todos ustedes, Cuasimiro John Travolta, en esta, la cuasi resistencia de este martes. Ah, ya pasó, pasó el 28, el Día de los Santos Inocentes. Entonces, ya pasó el Día de los Santos Inocentes. Oye, saludo a Olinjo Varguitas, que ya anda por aquí también.
No, quiero el honor de brindarle el micrófono aquí a un camarada.
Oye, mientras, ve a abrir, compadre, porque a lo mejor tu nieta está esperando un paquete de un muchacho. Ahí está colgado el letrero, para que sepas, por si es de DHL. Que sepas que es de mío, compadre. Oye, así aquí haciéndola de hogar, de amo de hogar. Oye, pues buenos días, está con nosotros mi compadrísimo Jacobino Hat. ¿Qué hubo, carnal?
¿Qué hubo, carnal? ¿Cómo estás? Qué gusto de oírte aquí en la pinche inframundo.
Es el inframundo,
compadre. Es la única parte del inframundo donde hace frío. Yo suponía que todo el inframundo era caliente.
No, este polo norte, compadre, estamos pegaditos.
Pues aquí acompañándonos, me da mucho gusto ver al Inge, lo encontré en la calle, caminando.
Pensé que estaba trabajando en la calle, compadre.
Qué susto nos dio el Inge. A todos los que están preocupados por el Inge, les comento que lo veo muy bien físicamente y por lo que escucho, también en franca recuperación. Qué regalazo de Navidad este,
sí,
¿eh?
Sí,
qué
sí.
Susto nos dio el Inge.
No, sí estuvo cabrón. Esa vez estuvo cañón verlo de esa forma, y ahorita en la transformación, la recuperación, como dices tú.
Sí, realmente a mí me dolió mucho oír la noticia y pues con esa misma intensidad, pero en un sentimiento contrario, me da...
Pues también tú estuviste de una forma, también nos diste un susto en alguna ocasión. Se te paró también el reloj, compadre, y estabas en la calle.
Sí, estábamos en una manifestación del ESME.
Sí, sí, sí.
Ahí, y me dio un infarto. Pero bueno, finalmente, gracias a Chino Escalante, a Juan Escalante y a Lorena Soto. Me llevaron al hospital, pues fíjate que pasó una cosa muy curiosa, porque ya me iba yo ahogando en un taxi, me llevaban, y que veo un logo del IMSS y que le decimos al chofer del taxi, aquí, y mis compas del ESME obligaron al chofer a que se metiera a ese hospital, sacaron la camilla, los compañeros, me metieron ahí al hospital, y la gente del hospital decía, no, aquí no se puede quedar. Y mis amigos decían, bueno, pero ¿por qué? Si viene en muy mal estado. En fin, me pusieron el oxígeno, yo me empecé a sentir mejor, me pusieron una camilla, pero resulta que era un hospital psiquiátrico que no podía dar el tipo de atenciones que yo estaba requiriendo, aunque de las psiquiátricas también necesitaba yo. Pero bueno, y ahí, con el oxígeno puesto, ya empecé a sentirme mejor y hasta se me antojó un cigarro. Ya después vino una ambulancia por mí y bueno, todo terminó. Eso pasó el 16 de junio del 2010 y todo terminó. Mi primera salida solo después del 16 de junio del 2010 fue el 22 de octubre. Fíjate,
cuando volviste a salir a la
cuando calle. Volví a salir yo solo. Ya después de todo lo que me hicieron,
¿te operaron?
Sí, me operaron, me revascularizaron. Y
¿Te bajaron el dinero y todo?
No, porque yo soy derechohabiente del ISSSTE.
Ah, es que como dijiste, te bascularon, compadre.
¿Qué pasó? Allá donde vengo, la palabra bascular tiene otro significado.
Ah, aquí ya sabes qué es. Aquí por estos lares, compadre.
Bueno, yo saludo con mucho afecto a mis compañeros que dejé allá en Mazatlán, compañeros que han mantenido viva la llama de Morena. Fíjate que yo cuando, la primera vez que fui yo a Mazatlán durante un periodo largo, que fue hace como 4 o 5 años.
¿Eres de allá?
No, mi esposa. Y mi esposa tiene, mi cuñada, tiene una casa más o menos grande, muy cómoda, cerca de la playa, que no se usa, pero que está bien mantenida, y aunque no lo estuviera, está muy bonita la casa. Y ahí vamos, ahí caemos nosotros cada año. Entonces, bueno, llegamos y lo primero que hicimos fue buscar a la gente de Morena. Y así conocimos al ingeniero Guillermo Benítez, que era en ese momento el presidente de Morena Sinaloa. Una figura controversial para algunos. Yo lo que he visto de él es que no ha transgredido nada. Es un cuate que se ha mantenido fiel y leal al proyecto. A veces siento que a ese equipo le faltan instrumentos, les falta experiencia, les falta conocimiento.
Fogueo,
fogueo, exactamente. Aunque sus declaraciones públicas son generalmente muy sensatas.
¿Ellos no vienen de tiempo atrás de político?
Fíjate que no les reconozco yo esa.
Ahora.
Ese de ser Álvaro.
Sí.
No les veo yo ese perfil. Más bien los veo como obradoristas, 100% obradoristas. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con ellos. Ahí conocimos a muchos compañeros. Perdón, es la tos chilanga.
Sí, no manches. Es que el inframundo está
el inframundo.
Canito. Por eso, siempre les digo que vengan abrigados, compadre, ¿no?
Y entonces, bueno, lo que más me gusta hacer en Morena es el trabajo de formación política. Ahí me tocó estar en una.
Pero tú no estás dentro de Morena, me refiero.
En estructura no.
En estructura.
No. Lo más que he tenido yo de participación en estructura de Morena.
Es el que trae las tortas, nada más, compadre.
Ándale.
¿Eh? Y el Boeing, porque ese sí trajo Boeing. Ese sí trajo Boeing, no como otros, ¿eh?
No,
desde
lo.
Desde acá, compadre.
Adelante.
Ahí está el agua, a ver si ya está.
Dice Álvaro Soto que si en la gloria no hay café, él se regresa,
sí,
¿eh?
Sí, sí, no, aquí lo que puede faltar todo lo que quieras, compadre, pero café no.
Bueno, entonces sigo, te decía yo que a mí me tocó la capacitación original de los formadores políticos cuando éramos gobierno legítimo, junto con Álvaro, que aquí está. En aquellos entonces estuvimos encerrados 3 meses, todos los sábados, 8 horas.
Ahí está el café.
Trabajando con compañeros extraordinarios, como nuestros compañeros Rafael Archondo, Gabriela Arce, Armando Quintero, Eduardo Cervantes, en fin, éramos 100 capacitadores. Cuando terminó ese curso, echamos a andar de inmediato los talleres de formación política en la delegación Benito Juárez. Y estuvimos trabajando muy a gusto. Aquí está Álvaro Soto. La última vez que compartí micrófonos con Álvaro Soto fue en chido.com. Que en paz descanse ese programa.
Sí, ¿eh? De programa y otros. ¿Para qué te sigo contando, compadre? ¿No? Esos son como los papalotes, van y vienen, compadre.
Van y vienen. Pues a fin de cuentas es de niño, ¿eh?
Sí, 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 sí. Es un niño, grandote, es un niño. Es Chabelo, dicen que es el nuevo Chabelo, que es el Chabelo de Radio AMLO, compadre. ¿No?
Siéntate.
En fin, eso es lo que a mí me gusta hacer. Lo que más me ha tocado ser de parte de la estructura de Morena, ya cuando nos hicimos. Partido es, ahí me invitaron a participar en el Consejo Consultivo de Morena Distrito Federal. Entonces ahí estuvimos trabajando con Eduardo, que era el presidente, Eduardo Cervantes, y ya eso es lo único. Pero además no aspiro a otra cosa. Bueno, más que
nunca has pedido.
Más
nunca.
Que
no, yo acá con mi Boeing, compadre. Gracias, muy amable, Varguitas. Eres tan amable, Varguitas. Es mi IBM, el Varguitas.
Sí, ya vi.
Patrón.
Te decía yo que a lo más que aspiro es a que me den chance de trabajar con las bases, ¿no? Realmente a Morena le hace falta mucha formación política. A mí me tocó ver en las elecciones pasadas brigadistas que iban y tocaban las puertas y que no sabían de qué trataba el asunto, ¿no?
Siéntate.
Dirigentes de Morena que no conocen el nuevo proyecto de nación, que no conocen nuestros principios, que no conocen nada, nomás de puras oídas, ¿no?
La camiseta.
Sí, la camiseta y las oídas. Y desgraciadamente en Morena muchos nos dejamos llevar por las oídas. Y justo hoy yo tenía la intención de venir a compartir con tu público un documento y lo que de él se deriva, importantísimo, que es la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, donde anulan todas las asambleas distritales que se llevaron a cabo en Sinaloa, y en consecuencia
ese es el resolutivo, viene siendo lo que al final dijo Honestidad y Justicia. Honestidad y Justicia.
Mira,
pero tiene un origen, ¿no? Todo esto.
Sí, claro. O sea, el origen es múltiple, porque detectó deficiencias en la elección la Comisión Nacional de Elecciones a partir de sus enviados.
No, ¿cómo se hace el cómo llega esta asamblea que fue revocada a Sinaloa? ¿Cómo llega? ¿En qué forma?
En toda la República, ¿no?
Sí, igual que en toda la República, se eligen comités. A partir de los comités, se invita a todo el mundo. Uh-huh. En las asambleas distritales se invita a todo el mundo y ahí se va a elegir los consejeros. Uh-huh. Entonces, a esta invitación abierta hubo gente que envió la Comisión Nacional la Comisión Nacional de Elecciones, ¿no? Para su coordinación, siempre lo hacen. Mira, de la Comisión Nacional de Elecciones fueron Roberto Camacho, Máximo Antonio Espinosa, Edén Garcés, Martín Morales, Juan B. Gómez, Patricia Ortiz Couturier, que fue nuestra candidata a delegada en Milpalta, ¿no? Uh-huh. Una excelente compañera. Los demás no tengo el gusto.
Ellos,
también.
Ellos son...
A ellos los envía la Comisión Nacional de Elecciones, como árbitros, digamos, como
son
jueces.
Son los árbitros, ellos fueron enviados los árbitros.
También fue Marlene Nancy, que es otra muy querida compañera. A las dos las tuve chance de verlas en Mazatlán y saludarlas nada más, ¿no? Uh-huh. Ellos coordinan todo y a su vez al final hacen un acta. Uh-huh. En ese acta ellos consignan los hechos que pudieran considerar de relevancia, que fueran violatorios de los estatutos.
Ahora, ellos ya fueron enviados, ya cuando sucedió
lo ocurrido. No, fueron enviados para coordinar las asambleas.
Antes de.
Sí, a ellos los envían.
Viene una cuestión, o sea, Honestidad y Justicia meten un trámite, no sé cómo se hace eso tú me lo explicarás ahorita, pero llega Andrés Manuel a Sinaloa, lo abuchean, impiden que él hable su discurso en Culiacán, pero es también Sinaloa, ¿no?
Sí.
Es que
se presentó en dos lugares.
Se presentó en dos lugares. Bueno, en Culiacán lo abuchean, lo callan, no da su discurso. Esto provoca que Andrés Manuel hable fuerte y se haga un exhorto a la Comisión de Honestidad y Justicia, y después vienen estos hechos que me estás refiriendo, o son antes de.
Son antes.
Órale.
Ahí te va, mira. Estas asambleas se llevaron a cabo a finales de septiembre y principios de octubre, uh-huh. si mal no recuerdo. Bueno, para no entrar en detalles de las fechas, esto fue antes, no quiero meterme ahorita al documento, uh-huh. pero fue antes, se eligieron a los consejeros, esas asambleas fueron organizadas, dirigidas y documentadas, uh-huh. por gente que se mandó, por compañeros que se mandaron de aquí, del Comité Ejecutivo Nacional de la Comisión Nacional de Elecciones. Uh-huh. Se elige a compañeros de muy alto perfil, se uh-huh. les envía. Bueno, ellos dan cuenta de cada uno de los eventos, si hubo quórum, de cuánto fue el quórum, uh-huh. Qué pasó, uh-huh. quiénes fueron electos, uh-huh. todos los detalles, pero también dan cuenta de las irregularidades que pudieron haber ocurrido en cada una de esas asambleas. Uh-huh. Todavía no hay nadie, o sea, cuando está entrando la gente, está registrada, todavía no pasa nada, no hay nada.
No hay mesa, no hay nada,
no hay nada. No hay nada de estructura en Sinaloa, o sea, no hay nada. Entonces entran, se hacen las votaciones y se eligen a los consejeros. Posteriormente se hace otra asamblea con puros consejeros, donde ya se elige, bueno, ahí ya salió electo el Consejo Estatal. Uh-huh. Luego, de ese Consejo Estatal sale electo el Comité Ejecutivo Estatal. Uh-huh. Bueno, entonces, lo que refieren los compañeros, y yo invito a todos los que se han dejado confundir, porque se ha desatado una campaña por el inbox, uh-huh. confundiendo.
¿Qué dicen?
Lo que dicen es que no les dieron espacio, que le están haciendo imputaciones falsas, llegaron al
pero extremo. No es su trabajo, no es su trabajo, o sea, la persona, bueno, tú me agredes a mí, a Andrés Manuel, pues en este caso nos dice, sabe que sálganse todos ustedes, a chinga, digo yo, a chinga, pues algo debe de haber, ¿no? No creo que todos, toda esa mesa entró...
No, pero estamos hablando de antes, Cuasi. Estamos hablando de antes de la visita de Andrés Manuel.
Ah, okay.
Estamos hablando cuando se eligieron al...
O sea, que se elige ya chafa desde un principio. ¿O inicia chafa esto antes de...?
Pues mira, es que son dos eventos distintos. Una es, son los PSNs, que es supuestamente el origen del conflicto. ¿Qué es un PSN? Es un promotor de la soberanía nacional.
Ah, okay.
Llamados aquí, podemos decir que son precandidatos. Son los ungidos por la mano del Señor.
Uh-huh.
Y se requiere, amén, se requiere esta anticipación porque nuestros políticos no son conocidos, casi, afortunadamente. Uh-huh. Porque pareciera ser que, a excepción de algunos cuantos que militan en Morena, no hay políticos mexicanos con buena reputación. Entonces, nuestros políticos no son conocidos. Entonces, lo que tenemos es tiempo. Y como tenemos tiempo para trabajar, se hacen todas estas procedimientos para dar a conocer a los PSNs, uh-huh, de la mano de la figura Andrés Manuel, que es un político conocido y muy bien acreditado.
Okay.
Pero esa es harina de otro costal. Oye, al ratito te explico eso si quieres, ¿no? Aquí lo importante es, bueno, ¿por qué? Primero, ¿por qué fue tan sucia, o por qué declaró la Comisión Nacional de Elecciones tan sucia la elección?
Sí, ¿por qué?
¿Por qué? Pues mira,
me estás dando el documento.
Aquí está el documento.
Que tiene la Comisión de
Honestidad. La Comisión que trae todas las actas. Trae todas las actas, trae absolutamente todas las pruebas en las, uh-huh, que se fundamentan las resoluciones. Uh-huh. Y dice lo siguiente, espérame un segundito, dice: se declara la invalidez de todo el proceso interno electivo de Morena en el estado de Sinaloa, que comprendió la realización de 8 asambleas distritales, uh-huh, y el Congreso Estatal, uh-huh, o sea, de toda la base y luego la cúspide, sí. Todo para abajo. Y se ordena al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones reponer el proceso. ¿Cuándo?
Volver a hacer el proceso.
Yo creo que sería muy delicado hacerlo ahorita.
Y eso es lo que te iba a preguntar, si ahorita ya Honestidad y Justicia dijo que toda esa mesa directiva o esa mesa divertida se salga y no haya representación de Morena en Sinaloa, si ya había otra representación, pero por lo que veo la resolución es que no hay fecha para ello.
Pero es que fíjate que esa representación de Morena Sinaloa no necesariamente tiene que recaer en las cúspides, porque recientemente se organizaron los comités municipales, uh-huh, e hicieron un encuentro estatal a favor de los derechos de la mujer en Mazatlán, y fueron compañeras de todo el estado, con lo que se demuestra que pues no se necesita, ¿no? Uh-huh. Mientras estén bien comunicadas las bases, ellas tienen la
desde las bases, ¿no?
Desde las bases
no
están...
han salido líderes, personas que veas que han trabajado,
sí,
estén bien trabajando.
Mira, ese es otro paradigma que tenemos que romper. ¿Toda la gente que trabaja en una campaña tiene el perfil para ser un dirigente?
No.
Toda la gente que trabaja en una campaña electoral, por ejemplo, delegación Tlalpan o Cuauhtémoc,
¿sí?
¿Tiene el perfil para ser un administrador público? No.
No, es lo mismo que sucede en muchas partes. O sea, en un edificio, tú ves una persona que dice, pues, oye, yo me propongo, voy a comprar quién sabe qué, escobas para barrer el edificio, pero en realidad al darle dinero, ¿tú crees que sea un buen económico, un buen ecónomo? Bueno, no sabes. No,
te tiene, yo creo que hay aspiraciones legítimas, todos tenemos el legítimo derecho de aspirar a un puesto de elección popular. Vaya, si Peña Nieto fue presidente, si Fox, que es un verdadero idiota, es un idiota con carisma, uh-huh, llegó a ser presidente,
o sea, de la República. Pendejo alegre.
Bueno, ¿sí? ¿No? Pues eso nos genera a todos, uh-huh, una esperanza de que cualquiera de nosotros puede serlo, pero realmente podemos serlo.
realmente esos son atributos suficientes para tener un puesto en una delegación o para tener un puesto de representación, o inclusive, fíjate lo que te voy a decir, o para aderezar críticas, algunas tremendas en contra de Andrés Manuel López Obrador, nomás porque estuve repartiendo volante. Fíjate, yo he escuchado argumentos de compañeros que dice, no, en Podemos la juventud española se acomodó, digamos, se le dieron espacio para que surgiera un liderazgo juvenil en Podemos, y eso fue gracias a que los viejos les dieron espacio. Uh-huh. Ah, chingan. Entonces dicen, aquí ni los López, ni los Bartlett, ni los esto, ni los otros han permitido que surjan los jóvenes. Y yo me pregunto, uno, ¿a poco nuestros jóvenes son como Pablo Iglesias? Yo no he visto uno. ¿Y a poco en el 68, cuando nos rompían la madre por andar greñudo o por sentarnos en la banqueta, porque nos agarraban a madrazos casi, uh-huh, uh-huh, por andar, por sentarnos en la banqueta?
Te tocó, ¿no? Te tocó.
Si a mí me tocó, yo tenía 17 años, al Inge, nos agarraban a madrazos a la salida de los clásicos de fútbol americano del Polo Unama, a la salida, nos ponían unas chingas, ¿no? Entonces tú dices, ah, bueno, entonces nosotros, que vivimos eso, somos unos pendejos, porque debimos haberle dicho a Díaz Ordaz, bueno, seas ojete, danos chance, estamos jóvenes. Uh-huh. No, los espacios se conquistan, no se limosnean, y no se conquistan haciendo un frente juvenil, no. Se conquistan articulando un discurso que traiga masas de jóvenes al partido. Uh-huh. En nuestro partido, a nuestro partido los jóvenes casi no lo voltean a ver. Esa es la verdad.
¿Por qué? ¿Por qué razón?
Porque no hay un discurso joven. Porque tú oyes a nuestros jóvenes, y yo sé que esto va a traer muchas críticas, oyes a la mayoría de nuestros jóvenes articular los mismos discursos de los viejos. O sea, hablan con los mismos conceptos, con las mismas demandas que puedo estar hablando yo, que puede estar Armando Álvaro, o tú, o Andrés Manuel.
Vale, ¿qué sugerencia tienes?
Guardando todas las
¿qué sugerencia tienes?
Yo no sé, Inge, ese es un asunto de ellos. Lo que yo te quiero decir es que yo no oigo la frescura de los jóvenes en el discurso de nuestros jóvenes. ¿No?
Pero
mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo.
¿Una idea?
Te voy a dar un ejemplo nada. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de un hombre viejo, los problemas de los jóvenes? Una falta de calidad en la educación, ¿no? O sea, la educación que recibimos es muy mala. Uh-huh. Una falta de oportunidades laborales, la desintegración familiar, el acoso del yugo de las adicciones, ¿no? En fin.
¿Y por qué no te abocas a este tema?
No, insisto, yo sé de las adicciones porque lo he vivido en carne propia y porque me he metido yo en ese...
¿Eres adicto?
En ese adicto de tres... Sí, soy, y pues llevo 30 años que no consumo nada, ¿no? O sea, pero no me despego del tema, no puedo yo negar mis debilidades, aunque tengo 30 años que las que he triunfado sobre ella solo por hoy.
Solo por hoy, sí, solo por hoy, soy pacheco solo por hoy, compadre.
Pero el asunto es que en las hubo un proceso electoral en Benito Juárez, donde, por cierto, Pati Aguno arrasó, donde extrañamos a compañeros que tienen muchos méritos reales y perfiles, pero uno de los chavos, que es un personaje, se levantó y expuso un discurso elocuente, pero cuando se sentó yo dije, ahí acabó. Entonces le pregunté, oye, espérate, ¿y dónde están tus propuestas para los jóvenes? ¿Dónde está lo que proponen los jóvenes de Morena a los ninis? ¿Dónde están lo que proponen los jóvenes de Morena para que haya campañas de educación para las adicciones? O sea, no se trata de armar al ejército para combatir al narco, ¿no? Se trata de armar a la sociedad para que tus hijos no caigan en las adicciones. Se trata de darles armas y herramientas a los padres de familia para que vean ellos cómo pueden contribuir a que las adicciones no lleguen a sus casas. En fin, se trata de hacer una gran campaña para prevenir las adicciones y al mismo tiempo hacer una campaña para rehabilitar a los adictos. Eso implica no tanto dinero como tener a todos los policías estrenando uniforme, ¿no? Pues ya los viste, todos andan de guapos, así Inge, ¿no?
Así es.
Y bien boleaditos, sí. Implica mucho menos dinero. pero implica una voluntad política que el Estado no tiene, porque son parte de ese negocio, y porque tampoco lo viviste tú, casi, Álvaro, yo creo que de refilón, y el INSEE sí. Después del 68 en México se dio un fenómeno interesantísimo. Por un lado, empezaron a te regalaban la droga en la universidad, en la prepa. Uh-huh. Llegaban los porros, que eran policías, y te regalaban mota, y te regalaban LSD. Y entonces muchos jóvenes se empezaron a ir a mover hacia el hipismo. El hipismo es una pinche expresión muy cómoda para el sistema, porque pues ahí tienes a los chavos protestando porque no quieren ir al servicio militar y rompiendo sus credenciales, pero sin hacerle de pedo, te vean todos bien drogados en el parque, ¿no? Esas expresiones juveniles no son revolucionarias. En cambio, hubo otra expresión juvenil que sí fue revolucionaria, y a la que le echaron toda la fuerza del gobierno, que no del Estado, ¿no? Nos reprimieron de la forma más brutal. Entonces,
el 68.
Después del 68. El 71. Acuérdate que después del 68, uh-huh, empezó a moverse un lado de la juventud hacia la acción política, uh-huh, ya sea democrática, ya sea de acción directa, uh-huh, como la quieras llamar, pero una parte se fue para allá y la otra pues, se fue hacia las adicciones. Uh-huh. Entonces ahí ese fenómeno provocado por el Estado pues les dio muy buen resultado, luego lo convirtieron en un gran negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces, preferible tener a los jóvenes bien pacheco que tenerlos protestando en la calle,
claro,
por supuesto. Entonces, ¿dónde está el discurso de los jóvenes?
Sirve.
Hablando del yugo capitalista que es el caer en las adicciones.
No lo ves, no lo escucho. De hecho, aquí hemos dicho, o sea, infinidad de veces, estamos hablando que para el 2018, ¿cuántos años son? ¿3?
Sí,
2018, un poquito menos, ¿no? Poquito menos. Estamos hablando de que 16, 17 años hay jóvenes que van a votar el próximo 2018 ¿Y dónde están la forma para hablarle a esos jóvenes que van a votar en el 2018?
Fíjate que ayer tuve oportunidad de ver un video que yo creo que se llama Métete, que está hecho por jóvenes de Morena. Me gustó mucho. Me gustó mucho porque sí es un discurso llamativo para los jóvenes. Ahí me gustó mucho ese video, pero hasta ahora. Sin embargo, sí he visto mucho también críticas de los jóvenes porque no les abren espacio en Morena. Por favor, eso no se pide. Eso, si no lo luchas, pues, es que estás renunciando a ella, ya basta de quejas, de veras. En este ambiente social, político, económico, yo no veo cómo la oligarquía se pueda levantar para ir a una elección democrática, valga la entelequia, ¿no? No veo cómo. No veo que vayan a cambiar el modelo económico para que mejore el tejido social, para que cese la violencia, para que haya más integración familiar, para combatir las adicciones. No veo que vaya a cambiar el modelo económico para que mejore los sueldos.
No, los sueldos no van a cambiar.
Bueno, o sea, en Sinaloa, es el quinto año de gobierno del siniestro Maloba, y todos los empresarios salieron así. No, el clima de negocio está mejor que nunca en Sinaloa. No, vienen más turistas y viene más esto. Sí, pero los sueldos son de los peores del país, y entonces yo puse por ahí una nota en el Facebook diciendo, si está tan bueno el clima de negocios, páguenle más a los trabajadores, ¿no? Así. Pero no lo van a hacer porque el modelo económico es estar saqueando cada vez a los más jodidos, cada vez más, para enriquecerse los demás. Porque también la pobreza genera mucha debilidad, debilidad de ánimo. No, sí,
claro, por supuesto.
La miseria te jode desde cualquier punto de vista.
Y le tienes que agradecer al gobierno por las miserias, claro, que te den.
Ah, no, pero entonces el gobierno te escupe en la cara aquello de que, no, pues es que ahí están los emprendedores. Hay que ser emprendedor para que sea tu propio patrón. Una de cada 100 empresas de estas de los emprendedores, una dura 5 años. Solamente una. ¿Cuál emprendedurismo? No, eso es una gran falacia, ¿no? Pepe y Toño, pues han de ser Pepe Azcárraga y Toño Slim, ¿no?
Yo supongo.
Porque aquí nomás los hijos de los ricos tienen éxito, los demás, jodidos sabemos. Uh-huh. Luego, fíjate, el otro, en lo político, ¿hay alguna, estamos viendo nosotros que haya una reforma política que realmente prevenga y castigue los delitos electorales? No. Estamos viendo una representatividad mayor en nuestras en los, el Congreso, tampoco. O sea, no hay manera que de fuera las cosas puedan mejorar y que esa mejora disminuya la influencia que hoy tiene Andrés Manuel López Obrador y Morena sobre el pueblo de México, que es creciente. Ahí nos sacan a la...
O sea, ¿tú ves que Morena va a crecer todavía más?
Ahí va. Yo creo que hoy Morena se puede convertir en un lastre de Andrés Manuel. Fíjate,
te voy a decir por qué. ¿En qué sentido?
¿Qué pasa? Va Andrés Manuel a Mazatlán, Sinaloa. Allá los medios están cooptados por el PRI, por el PAN, todo. O sea, ya nomás ves PRI, PAN y PAS, un partido local que se chupa el presupuesto de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Son tres partidos que ahí hacen todo. Bueno, va Andrés Manuel a Mazatlán, da un discurso de 35 minutos y todos los medios locales hablaron de él. Y hablaron en términos de que no se puede estar en desacuerdo con lo que ha dicho Andrés Manuel, no hay nada en lo que podamos contradecirlo. O sea, se repitió en las estaciones, yo estuve escuchando, se repitió en las estaciones de radio un discurso que favorecía mucho lo que estaba diciendo Andrés Manuel, porque además Andrés Manuel tiene muchísimo tiene pegue allá. Eso yo ya que estuve brigadeando, yo ya lo vi. En cambio, Andrés Manuel va a Culiacán, le arman su pancho. Realmente yo siento que Andrés Manuel lo humillaron en Culiacán, y la nota en Culiacán fue: rechaza la base de Morena a el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Y esa fue la nota en todo el país. ¿Por qué digo yo que Morena puede ser un lastre para Andrés Manuel? Por eso. Porque esas expresiones, mi querido Inge, esas expresiones no son ilegítimas. No son legítimas, perdón. Y te voy a decir por qué. Una inconformidad por una imposición o no imposición, también podemos hablar de eso y lo vamos a hablar ratito, de un candidato, te da derecho a hacer algo de lo que tú sabes que los periódicos mañana se van a ensañar en contra de Andrés Manuel y de Morena, por supuesto. ¿Te da derecho? O sea, tienes la autoridad moral, tienes la autoridad política tú para pararte enfrente a Andrés Manuel y decir: ¿sabes qué? Eres un provocador porque estás imponiendo a este güey. ¿Quién la tiene? Ellos lograron lo que no ha logrado el PRI nunca, de reventar un evento de Andrés Manuel, lo que no logró el PRD tampoco, nunca, lo que no logró el PAN, casi. ¿Cuántas veces en la calle llegaban los panistas y ahí nosotros ahí aferrados haciendo las cosas? Álvaro le consta, ¿no? A todos nosotros. Ellos lo hicieron. Y lo hicieron de una forma sumamente violenta.
Entonces fue la figura, fue Andrés Manuel.
¿Qué?
El hecho de lo que estás hablando. Es decir, atacaron no a Morena, atacaron a Andrés Manuel.
Sí, pero desde el interior de Morena.
Fuego amigo.
No es amigo, ese es el punto. Yo sostengo la tesis de que cuando Andrés Manuel les dijo infiltrados, quizás en ese epíteto...
¿Todos?
No, escucha. Quizás en ese epíteto incluyó a unos que no lo son.
Ajá.
Pero hay otros que yo estoy seguro, y si quieres lo discutimos, que sí lo son. Hay cuando menos uno que está atrás de todo esto, que es el que maneja los hilos, desde mi percepción y de información que ha ido llegando.
¿Un líder?
Un líder, amigo de Jesús Zambrano, que maneja todo esto y que mueve las piezas. Y
¿Cómo puede un hombre, no sé, qué le dan, qué te ofrecen? ¿Qué me ofreces tú para hablar bien de cierto partido? ¿Qué gano yo? ¿Es dinero? ¿Morena te daba dinero? Es decir, a la mesa que quitaron, a la mesa, a la asamblea ahí, ya tenían el camarón de decir: pues, ni madres, yo aquí me quedo. ¿Pero para qué entonces gritarle a Andrés Manuel si es parte de del mismo sistema?
Sí, pero no tenía que ver con eso, casi. No, tenía que ver, la protesta fue... supuestamente por la imposición de un precandidato.
Supuestamente.
Y la llevaron al extremo de expulsar y humillar a Andrés Manuel. O sea, el punto es...
O sea, esa mesa...
¿Quién se siente con esa autoridad de hacerle a Andrés Manuel lo que no le ha hecho la derecha, hacérselo embozado desde la izquierda. ¿Quién se siente? ¿Quién la tiene? ¿A quién se la dan?
Pero estás hablando de Sinaloa. Hay que hablar prácticamente de todo la República Mexicana. Te estás centrando en cuestiones básicamente de Sinaloa. Por eso está mencionando únicamente lo del Sinaloa. Revisamos toda la República, estás out. Hay que revisar toda la República porque se está centrando, mi querido Jacobino, en un problema de Sinaloa. ¿Lo
vivió?
No sé si lo vivió. Lo vivió y es claro que es centrado en Sinaloa, no en el en la República Mexicana. Adelante.
Lo que yo creo es que no es un yo creo que de un buen análisis que hagamos de esto, que es información que tenemos a la mano, o que yo tengo, sí podríamos hacer extrapolaciones, sí podríamos pedir modificaciones a los estatutos, al estatuto, que eviten estos conflictos. Lo que no podemos permitir es que por una inconformidad le resten fuerza a un movimiento. Ese es el problema.
Así es, pero hay que batallar contra eso. No hay que batallar únicamente con Sinaloa, hay que batallar contra todos los morenos que me cuesta trabajo decirlo, pero está Chiapas.
Estamos hablando de Guanajuato, hablando del Estado de México,
de Durango,
así es, de Oaxaca.
No soy de la idea de que se base a una sola ciudad, a una sola población, ¿no? En realidad
esto está ocurriendo en diferentes partes de la República, el mismo sistema.
Fíjate que yo no lo sé, no creo que haya ha habido muchas expresiones de este tipo, muchas veces, digamos. Lo que yo sí creo es que si tenemos que modificar el estatuto, pues hay que hacerlo, pero para modificarlo casi hay que conocerlo, y pocos de los que protestan son avezados en el estatuto, muy poquitos. La única forma de evitar este tipo de problemas, que podemos llamarlos arribismo, autoritarismo, ese oportunismo, es masificando al partido, haciendo de Morena un verdadero partido de masa, que sean miles y miles de jóvenes los que estén en nuestras asambleas electivas, que sean el zapatero, el peluquero, el mesero, que esté todo el mundo metido en Morena, y a ver quién se atreve a hacer una chingadera. Pero en la medida que sea más débil la base de Morena, más fuerte va a ser la burocracia.
Déjame, te mandan por aquí saludos. El Nicky PG te dice: de lujo el invitado, neta, mi buen Jacobino, ya urge un programa que sea solo para Jacobino, es una pérdida tremenda que le están haciendo en Radio AMLO, privando la participación del maestro Jacobino. Ángeles Cerrillo allá, ya vi que tienes, Ángeles Cerrillo nos dice: se extraña muchísimo el programa de la casa en Benito Juárez, la casa se mueve. Twitter MX dice: nomás que llegue el Jacobino para que ponga orden y reiniciar el programa de Benito Juárez. Gregorio allá en Estados Unidos, en Illinois, buenos días a todos los cuasi resistentes y un abrazo al Inge Varguitas desde Illinois. Por acá nos saludos desde que iniciamos aquí, Dianita García Grimaldi.
Dice, muy bueno el programa de hoy, cuasi te escucho el próximo jueves, ojalá te dé tiempo de leer mi tweet y buenas tardes, Inge Precioso. Dice, Lique PG, pues ya terminó el programa, no manches, y eso que no es 28 de diciembre pa' su mecha. Lili López Jiménez de allá del Estado de México, dice, rompiendo el cerco informativo desde la cuasi cueva, el Inge Varguitas y cuasi acompañados de la cuasi, en la cuasi resistencia, ¿qué hubo les carnalitos? Dianita Grimaldi dice, Lique PG, amiguita linda, para que te lea cuasi entra 1, sala 2, Facebook 3, Twitter 4, WhatsApp 5, Telegram en uno de estos sí lee el segundo. Sergio Compa, saludos, dice, escuchando Radio AMLO en TuneIn, muchísimas gracias. El Niki PG dice, en la colonia industrial Cuauhtémoc, la cuasi cueva se mueve, mi buen Jacobino, de lujo el programa, mi cuasi, sin duda alguna, la neta, qué buena onda. El Niki PG, pero en su Twitter, ya sabes que anda en todos lados igual que uno. Oye, y aquí en la sala de conversaciones, muchísimas gracias, ya está Elisa Mejía, More 59, Rosales Salazar, Jazz también por aquí, mi querida Jazz.
Jazz, qué fotos de la Jazz, es una muchacha ya, desde que es abuela, se convirtió en una muchacha. Un besote a Jazz, con todo mi afecto, un besote también para Elisa.
¿Qué pasó?
¿Cuántos somos? Dice, ya te sabes el saludo oficial de la cuasi resistencia, no. Supongo. ¿Qué pasó? ¿Ves? ¿Por qué no
nos invitamos? ¿Por qué no nos invitamos? ¿Qué carnal? Yo pues, sí.
¿Qué
huele, carnal?
Es carnal y luego carnalita. Una, dos, tres.
¿Qué huele, carnal?
Una, dos, tres.
¡Qué obole, carnalita!
No, hombre, aquel compadre no supo.
Sí, supo.
Sí, pero la dijo acá, como diciendo...
Ay, una pregunta. Están hablando de La Casa se Mueve. En cualquier momento debo de empezar de pensar que probablemente se haga. Una pregunta a ti, mi Álvaro Soto, ingeniero... Ingeniero, de todos mis respetos, muy merecido el saludo, mi querido Álvaro Soto. Tú, ¿qué razón tienes del programa?
¿De este programa?
Del programa. Buenos días, mi querido Álvaro Soto, maestro, escritor, lector.
Gran amigo,
cuaderno
de creación literaria.
Sí, manches, ya necesitamos unos de esos por aquí. ¿Qué cuentas, carnalito? ¿Qué haces por aquí en esta cueva, en esta caverna?
Bueno, me invitó Jaime. Uh-huh. Y pues aquí estamos, feliz de saludar al ingeniero Varguitas después del susto que nos puso. Y también estar compartiendo con micrófonos con ustedes. Ahorita hago unos comentarios de lo que estabas.
Oye, ¿por qué no vino Silvia?
Según esto me dijo que no podía venir. Ahorita busco el...
Oye, hubiera sido de lujo tener aquí a Silvia.
Ups, cuasi. Hoy no puedo ir, por eso quiero acordar contigo, pero Jaco quiere... yo te llamo y si me es hoy posible para decirle a Jacobino también. No sé.
Es que yo le había pedido a Silvia que me invitara, pero bueno, ya, aquí estoy. Y la extraño mucho, ella es una mujer ejemplar, la verdad es que le mando gustaría. Un beso. Fíjate que Morena tiene eso, o sea, Morena está llena de mujeres ejemplares.
Por ahí escuché, Álvaro, que regresaba a Chido.com con un programa nuevo, ¿es verdad?
En eso estamos viendo precisamente que se regrese la Casa del Movimiento y todo lo demás.
Sí, sí, todo regresará.
La Casa del Movimiento ya peló, o sea, ya la cerramos en enero. Uh-huh. Eso fue de lo peor de este año y me dolió muchísimo que se haya tenido que cerrar, pero ya el casero no nos aguantaba casi. Uh-huh. Pues. Entonces cerramos la casa, el programa.
¿Qué tal Eva? La Casa del Movimiento, ¿qué tal resolvía todos estos problemas que surgían? Sí se acercaba la gente ahí. Sí,
bueno, yo te voy a dar los datos de un año de lo que del proyecto de deudores que llevaba mi esposa Carmen Gutiérrez en un solo año, que fue el primero. Uh-huh. Que es donde menos gente hubo. De lo que pedía el banco a lo que se pagó,
hubo una diferencia a favor del deudor de 42 millones de pesos.
Oh.
O sea, se tramitaron 1700 asuntos. Uh-huh. Y hubo hasta devoluciones de dinero. Uh-huh. Entonces, nomás era la Casa del Movimiento, nada más gente de
por ahí, del DF,
quizás alguno del Estado de México. En fin, se tramitaron 1700 casos, pero lo que sucedió es que llegó a ser tan grande la demanda que les dábamos el empujón, digamos, mi mujer les daba el empujón con documentos, etcétera, les indicaba el camino, y luego ya muchos se iban ya con su lana o con su problema resuelto y ya no regresaban.
Tu mujer,
lo cual era muy buena noticia, ¿no?
¿Qué cargo tenía?
No, pues ninguno. Ella, Shazni. Ahí estuvieron, mira, Karen Mosqueira, Beatriz Hernández Prudencio, en el proyecto de esta Daniela Rousset, en el proyecto de deudor estuvo mi esposa, estuvo Shazni, también estuvo participando Silvia Granillo. ¿Quién más, Álvaro? No vaya a dejar yo a alguien afuera.
Eso
me va a doler. Los compas de la Nueno, pues está hablando yo de las compañeras. Sí, estuvo ahí Juan Antonio con nosotros. Estuvo otro compañero que se llama José Luis. Le dimos acogida a los compañeros del ESME, a los de Mexicana Aviación.
Así es.
O sea, la Casa del Movimiento era un símbolo, ¿no? Mucha gente iba a la Casa del Movimiento pensando que ahí estaba el Comité Ejecutivo Nacional. Lo más para que te des una idea.
Pero ahí estuvo, ¿quién? ¿Eduardo Cervantes?
Sí, cuando no tenían dinero. Y nosotros todavía podíamos seguir vendiendo el periódico La Jornada, les dimos asilo. Pues fíjate que eso tuvo, yo creo que eso le quitó mucho del espíritu a la casa, porque había mucha grilla, era lógico, ¿no? Entonces, nosotros no brillábamos, nosotros íbamos a trabajar, y punto. También estuvo el Comité Ejecutivo Delegacional, que también pasó lo mismo, o sea, del trabajo a la grilla. Y la verdad es que cuando tú trabajas con la base, trabajas con el pueblo, te dejas de pendejadas que si la candidata que yo quiero ser, que esto y el otro, a menos que consideres que solamente a través tuyo se puede impulsar el proyecto popular que tú traes. Esa sí es una aspiración legítima, pero yo sí he oído quejas de muchos compañeros que no les dieron un puesto en alguna delegación, pues si estuvieron repartiendo volante, ¿cómo no van a tener puesto? Por favor,
Sí, sí hay muchas de esas, ¿no? Sí hay muchas cuestiones de esas, híjole. De verdad, yo creo que debe de llegar la persona justa y la que sabe trabajar y la que tiene un entendimiento y una facilidad para entender la política, porque la política es cabrona y te come.
Y para
te come
sentir,
mucho.
Así, lo que necesitamos es gente sensible. Lo que necesitamos es gente, fíjate, decía Gabriel Said, un escritor de derecha. Dice, el mejor presidente será aquel, y estaba describiendo un poco a Lázaro Cárdenas. Dice, que sea lo suficientemente sensible para entender la ansiedad del pueblo. Lo suficientemente humilde para reconocer quién lo puede ayudar. Y lo suficientemente inteligente para saber, para escoger a aquellos que lo pueden ayudar. O sea, ¿qué más necesitamos? Nada.
¿Tú estuviste en este rollo también de Sinaloa, yendo y viniendo acá, conociendo?
Pero una vez, sí estuve allá 15 días una vez.
Fui de vago. Bueno, nada más terminando lo de la Casa del Movimiento, eso fue el programa principal.
No, nunca digas terminando, compadre, porque aquí no terminamos.
No terminamos.
Aquí nos aventamos. Mira, ahorita vimos lo de Sinaloa, ya fuimos al 68, ya venimos para acá a la Casa del Movimiento y luego nos regresamos. No, así no terminamos. Ahorita échate uno y luego regresamos al otro.
De acuerdo. Bueno, en la Casa del Movimiento además cumplió con otras funciones. Dio asilo político a mucha gente que era perseguida. También fungió como centro operativo para dar cursos de formación, muchísimos cursos de formación antes de que Morena fuera Morena y después de que fue Morena también, ¿no? Entonces, en cuanto a capacitación, en cuanto a estructura, la campaña presidencial 2012, ahí se vivió.
Sí, fíjate, en el 2012 la coalición por el bien de todos tuvo una presencia realmente muy fuerte, ganamos 2-1 ahí al más cercano perseguidor, que fue Josefina. Y Álvaro era el coordinador del movimiento, de todo el movimiento del gobierno legítimo en la delegación Benito Juárez. Ese es un mérito que yo no dejo de reconocerle a Álvaro, porque yo viví así
cómo me iba yo, y él se quedaba, hable y hable y hable por teléfono, y todo el día pegado realmente con un amor a la causa que, pues, a mí realmente siempre me pareció ejemplar. Y un reconocimiento para mí.
Para mi maestro
Barbero. Barbero,
ahí te encargo mi calificación.
Una súplica que debo de hablar con Álvaro Soto. Tu esposa Beatriz Hernández, ¿qué puesto tiene?
No, actualmente ya no está colaborando en ninguna estructura, vamos.
Ya se hizo del PAN, dice. Ya se hizo panista.
Era abogada.
Es abogada.
Así es. Sí. Para que quede muy claro.
Ajá. Sí, y pues lo último que participó fue en la pasada campaña, ayudando a la compañera Patricia Llaguno, como parte de su equipo de campaña, ¿no? Pero
eso ya. Llaguno, sí. El Radio AMLO,
Pato. Sí, así es. Bueno, regresando un poquito a lo del problema de esto, yo creo que debemos entender a Morena como que es un ente vivo, y un ente vivo se expande, se contrae, se mueve, y eso es lo que está pasando, ¿no? El principio rector, son el estatuto, como lo decía Jaime, ¿no? Y antes de eso, el espíritu, el proyecto de nación que tenemos que enfocarnos, ¿no? En torno a eso, tú te aglutinas o te atraes, ¿no? Entonces, mientras siga un proyecto, una propuesta, con buenos postulados, pues la gente seguirá ahí. Cuando no se sienta incluida, se baja. O sea, si no incluimos a los jóvenes en acceso a la universidad, en becas, en salud, en deporte, en educación, pues decir, ¿y yo de qué juego aquí? No hay espacio para mí, ¿no? Y entonces, pues lógicamente, si alguien no se siente incluido, pues va a agarrar el camino torcido, el camino chueco. Eso lo sabemos nosotros. Entonces hay que trabajar mucho con la gente. Yo vi, me tocó ver muy de cerca gente joven, muy valiosa. Algunos de ellos llegaron a diputadas en este proceso, como la de Iztacalco, una compañerita Citlali muy muy combativa. Otros no, se quedaron en el camino, como Alan Pozos, pero ahí están trabajando sin esperar. Eso es lo importante, y eso es la política, y eso es un partido político. Yo creo que se ha privilegiado más como partido que como movimiento. A mí me duele que pues está el doctor Mireles en la cárcel y pues, nadie, ¿no? Ahí deberíamos estar nosotros, con Néstor Salgado, con los compañeros de electricistas, con todos debemos estar. Entonces, cuando
formamos parte de esos medios, ¿no? Es decir, los del ESME forman parte de Morena, los de Morena forman parte del ESME.
No, porque tú lo ves, o sea, sería para que hubiera comités del ESME, comités activos de Morena, ¿no? Y pues
entonces no, como un ente también, ¿no? O sea, parte de Morena siendo del ESME. No, pero hay electricidad, a eso me refería yo.
Y otra cosa es ser simpatizante. El simpatizante nomás va a votar por la causa cuando sea una votación. Pero si se requiere tocar puertas, ir a convencer, hablar con la gente, pues la gente también anda.
Conozco a unas personas.
Sí. Ya tenemos en puerta el
2016. Es una cosa. El 2016 puede estar tan lejos o tan cerca como nosotros querramos. Si nosotros llegamos y creamos un verdadero frente popular, organizado, amplio, incluyente, nos van a hacer cosquillas. Pero si seguimos atomizados y metidos en grillas y en alejando a la gente, no nos va a ir de la patada. Ese es el gran reto, el gran compromiso, hacer que un partido siga teniendo la esencia de un movimiento. Se puede, claro que se puede, pero es cuestión de trabajar. Todos se pelean así por querer ser directivos.
No todos.
Bueno,
porque ya vemos gente que queremos ser base y que entendemos, como tú lo planteas, la necesidad que hay un movimiento popular que respalde, que lo electoral sea solamente un brazo de un gran movimiento popular. Y tú eres uno de ellos, ya vemos mucho. O sea, los que se pelean muy feo.
El comentario que quería hacer es que tú verás gente que se pelea por ser directivo, pero no hay gente que se pelee por ser base. El ser base, yo me lo gano a título personal, ¿cómo? Tocando, estudiando, preparando. ¿Por qué no se pelean por ser base? No, porque eso no luce, ¿no? Entonces, todos hacen hasta lo imposible. Bueno, no todos, mucha gente hace hasta lo imposible por estar ahí. Entonces eso distorsiona un poco esto, ¿no? Habría que privilegiar, entender también que la derecha, la oligarquía, aunque pierda aparentemente, no se derrota, se reorganiza, y en ese proceso se lleva su tiempo y al rato regresa.
Ahí está Venezuela.
Venezuela, ahí está Argentina. No. Tú viste en el año 2000 al PRI derrotado. ¿Eh? El PAN lo aplastó. Le pasó por encima. En las, no tenía ni para pagar la renta ahí en Insurgentes, el edificio. Estaba todo abandonado, era un panteón. Pero se reorganizó, se reagrupó, tomó su tiempo, buscó lana de aquí, de acá. Ve dónde está el PRI ahorita. O sea, nosotros tenemos que tomar esa experiencia, reorganizarnos, agruparnos y tomar fortaleza, vincularnos con la sociedad para dar una gran batalla. Nos queda mucho tiempo, o poco tiempo, eso es relativo. Si no hacemos nada, puta, nos queda toda la vida, ¿verdad? Uh-huh. Pero si nos ponemos a trabajar, nos va a quedar muy poquito tiempo. Y es estudiar, organizarnos a nivel micro, vincularnos, como decía él, con el zapatero, con la señora de la farmacia, con el señor de los tamales.
Comités, Álvaro, los comités.
Por eso, echarlos a andar. Pero tú y yo ya vimos lo difícil que es echar a andar un comité y lo fácil que se cae. Sí. Entonces se requiere de una convicción, donde tú digas, lo estoy haciendo por esto y por esto y por esto. Y así sí se logra, así se hacen células. El maestro Mojarro lo decía, vamos a hacer células en todos lados, ¿no? Células autogestivas, independientes, pues eso es lo que se trata. Nada más que aquí ya no serían independientes, serían articuladas en torno a un proyecto que se llame Morena, ¿no?
Ah, cabrón, no manches, está chingón. Aquí viendo desde aquí, desde detrás de la barrera, se oye bien chingón, cabrón. Oye, dice Elisa, saludos, Cuasín, que Varguitas, aquí estamos el Walter y yo escuchándolos. La Pau ha estado un poco delicada del riñón, pero aquí salimos, seguimos. Elisa, saludos a Jacobino. Dice Elisa, saludos, dice, qué bien dicho, Jacobino, dice Rosario Salazar. Un verdadero gusto conocerte en voz, dice Rosario Salazar. Muchas gracias, dice Jazz. Buen día, abrazos, Cuasi, Inge Varguitas, y saludos a Jacobino. Saludos, dice Jazz.
Sí, muchas gracias. Yo sí le veo sus fotos y su cara, ¿no? De abuela. De abuela feliz, de abuela joven. Hermosa.
Hay pelense, ¿no? Hay pelense.
Oye, déjame hacer una pausa porque ayer echaste a perder mi chiste.
¿Sí? ¿Cómo era?
Espérame. Es que es un chiste que leí en uno de esos libros de periódicos de priistas, de distribución gratuita.
Que leyó el Peña Nieto.
Entonces, está una pareja ya, un matrimonio ya, no de viejitos, ya de adultos, ¿no? Ya un matrimonio de muchos años, y oyen un ruido en la planta baja de su casa, y entonces le dice el esposo, le dice a la señora, oye vieja, asómate para que crean que la casa está embrujada, ¿no? Y entonces la señora le contesta, mejor asómate tú para que crean que tenemos perro.
Oye,
este chiste ahí me trajo riéndome una semana casi, y me parece francamente muy divertido.
Quizá no. Oye, ¿qué voz tienes, Álvaro? No. Hace tiempo que ya no te escuchábamos. ¿Qué día estuvimos? Fíjate que hace como una semana estuvieron pasando tu Politikinder en Radio AMLO, Isla Power, en la tarde noche estuvo poniendo tu Politikinder, muy bien hablado, yo no sabía que habían hecho eso en Radio AMLO, y realmente interesante,
Sí, esa fue de las buenas experiencias que ha dejado esta transcurrir por los medios,
¿no?
Sí, dejábamos grabados algunos.
Y lo que pasa es que todo ese material, cuando terminó el programa, se lo dimos al staff.
Uh-huh. Oye, ¿cómo vas con los libros? ¿Cuántos ya te has echado? ¿Sigues escribiendo? ¿Ya lo paraste ahí?
No, claro, la carrera de escritor no termina, ¿no? Uh-huh. He logrado hasta la fecha 50 libros, la colección Politikinder llegó hasta el 15. Uh-huh. Y ahora estoy trabajando con novelas. La próxima vez que ya traiga una, vengo y damos unos ejemplares de la
novela. ¿Será tu primera novela?
Sí.
¿Novela? ¿Qué tipo de novelas? ¿Históricas?
No, o sea, una novela de amor, de humanidades, que lleva parte de amor, parte de intriga, parte de
sexo.
supuesto que sí, todos.
Uy, qué chido, compadre, qué chido.
Me gustaría que terminara el buen Jacobi, ¿no?
¿Lo de Sinaloa?
Explicar lo de Sinaloa, no, de Sinaloa.
Sinaloa, compadre, yo también yo andaba el otro día.
Y sobre
día.
Todo, ¿qué sigue, no?
Yo andaba, Sinaloa, yo también el otro día, compadre, porque me dolía mi ala. Sí, suena interesante. Y sobre todo, esto que se vivió y que se vienen... para quedar que quede claro, asentado, lo que nos está diciendo Jacobino no es a partir de el problema que se suscitó cuando Andrés Manuel López Obrador fue a Morena, a Culiacán, sino ya viene desde el inicio de esta asamblea.
Yo creo que quiero darte una observación.
Sí, señor.
Que Beto Soto probablemente iba a iniciar un programa de Movimiento Ciudadano. No sé en realidad si esté llevando a cabo eso. No lo sé.
No, gente de dentro de Radio AMLO tiene la función de permitir o dar pie simplemente no aceptar algunas cosas en Radio AMLO. Se tomó una determinación y simplemente se anula el programa, sale del aire. En lo personal no quisiera yo tocar ese tema porque son cosas internas de Radio AMLO que ya se quedaron por ahí. Yo formo parte de los horarios. Entonces, no sé, igual y me tocas un tema que me duele en cuestión de que tal vez cometí yo un error. Es por eso esa vocecita que a veces me habla, me hace pensar, ya reflexionando algunas cosas, me hace pensar que tal vez me equivoqué en lo personal al tomar esa decisión. Pero pues igual y en algún momento más lo comento, pero sí, yo me responsabilizo como parte del horario de Radio AMLO, me responsabilizo en lo que hice y se acabó, ¿no? Pero ese programa no.
¿Terminaba el programa?
Enviaron una carta al interesado, en este caso a Beto Soto, enviaron una carta abierta a los que pertenecemos al equipo coordinador de los horarios.
¿Al staff?
No al staff propiamente, sino al equipo coordinador de los horarios, que en este caso pertenezco yo a ese. Y supongo yo que también a los locutores en turno, que es toda la rama de locutores, en la cual se les dice que el programa de Beto Soto deja el espacio de Radio AMLO. Okay. Darán sus explicaciones, las aceptarán, es igual que esto, pues igual que honestidad y justicia, o sea, tal vez no acepten, otros digan que sí, otros digan que no, pero los que fungimos como referees, movimientos, ya él sí ya está en Movimiento Ciudadano, Beto Soto, en una carta él en su Facebook físicamente dijo: me invitaron a participar en Movimiento Ciudadano y ya estoy en Movimiento Ciudadano. Entonces ya está dentro del sistema de Movimiento Ciudadano. Que nada tiene que ver con eso. Sí, eso sí quiero que quede clarito. Nada tiene que ver con lo que estábamos platicando acerca de Sinaloa. Por eso no quise yo meter nombres de nada, para que no digan que Jacobino está hablando en contra de, o que Álvaro está hablando en contra. No, es todo el sistema que corrió Andrés Manuel, y que no corrió Andrés Manuel propiamente, sino Honestidad y Justicia dio la resolución. ¿no?
Adelante.
Pues mira, ya para terminar, hoy yo le ofrezco una disculpa a todos mis compañeros, a los que...
No llores, hombre.
Bueno, sí, es que no, como tú dices que hay cosas que duelen, yo abrí muchos espacios a gente que no debía abrírselos y me voy a encargar de cerrarlos. No, y aquí, pues en realidad, y les ofrezco una disculpa y voy a tratar de remediar hasta donde sea posible, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual...
¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Quiero la nota explicativa.
Lo que pasa es que tú confías en las personas y resulta que las personas no son lo que aparentan. Y además cuando te dicen que no son lo que aparentan, te resistes a creerlo, ¿no? Y ya que están hasta adentro, te das cuenta que efectivamente no son lo que eran o no son lo que aparentaban. Y entonces ahora tu responsabilidad es buscar que sacarlo. Porque como que ya se metió ya no es el primero, no es la primera vez que me equivoco. Pero ni que se equivoca muchas personas, ¿no? Pero el asunto de fondo casi es este. Es un asunto político. Vamos a hablar. Efectivamente, este tipo de explosiones están ocurriendo en muchos lugares. Pero Álvaro tocó un punto muy importante. Qué curioso que la gente se esté peleando porque tal o cual candidato o tal o cual dirigente de Sinaloa, ahora que hay dinero, ¿no? Están aferrados, decían los compañeros, la oposición esta que se resiste a... Esta resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es, desde mi punto de vista, y la he estudiado a fondo, es impecable. Lo primero que hizo Jaime Palacios Barreda, ex presidente de Morena Sinaloa y otro muchachillo por ahí de sus fans, fue irse al TRIFE a meter un juicio de defensa de sus derechos políticos. Pues es lo que estaban buscando, abrir a Morena a las instancias que tanto nos han perjudicado, casi.
Lo mismo que hicieron en Guanajuato. Guanajuato metieron demanda al IFE cuando todavía ni siquiera eran partido político.
Ándale. Bueno, entonces ese tipo de cosas te explican la falta de respeto. Mira, nosotros hemos cuestionado mucho en el programa de la Casa del Movimiento, cuestionábamos mucho actitudes del Comité Ejecutivo Nacional. Pero porque considerábamos que necesitábamos fortalecer la institucionalidad de Morena, no por otra cosa. O sea, cuestionábamos, por ejemplo, que nuestro presidente nacional se placeara con algunos compañeros que habían sido sancionados, y así debilitaba la autoridad de la Comisión de Honestidad y Justicia del Distrito Federal. Entonces, eso no se vale. Son instancias que nosotros mismos elegimos. Entonces, el señor ya se fue al TRIFE. ¿Qué es lo que esperamos nosotros del TRIFE? Pues
palo,
¿no? Que le dé, que nos den palo como le dieron a Andrés Manuel y a todos nosotros con el dictamen que favoreció a Calderón, o con la falta de sanciones a Peña Nieto, o como cuando quitaron a Clara Brugada, ¿no? De la jugada, y tuvimos que recurrir al costosísimo truco del Juanito. O cuando no sancionan, o ahí está Arturo Escobar totalmente impune hasta ahorita, ¿no? Uh-huh. O sea, a eso quieren estos amigos jugarle, abrir lo más posible Morena a las instancias extrañas, externas y enemigas. Porque finalmente, si no entendemos, y eso es base en la formación política, que el pueblo tiene un enemigo histórico, que es la oligarquía hoy, y que ha sido la burguesía, y que antes se llamaban los señores feudales, etcétera, estamos jodidos, no entendemos nada. Entonces, cuando tú juegas disque con valores personales totalmente neoliberales, no es que violaron mis derechos. Bueno, puede ser que sí, vamos a suponer. Pero ¿por qué no pones por encima de ese sentimiento de que violaron tus derechos políticos la integridad del movimiento? No se les da, ¿no? Como dice Álvaro, y a eso quería referirme al principio, muchos se pelean, y son los más escandalosos, muchos se pelean por ser dirigentes o por tener hueso. Pero ya quisiéramos ver esos pleitos por andar peleando. No, yo hoy me voy a brigadear, cabrón. No. Y que salga en el periódico. No, la base de Morena está peleando. Porque no hubo evento, cuasi, Álvaro, Inge, de este señor aquí sancionado indirectamente, que no fuera el conocimiento público.
dio entrevistas de media hora en medios de derecha, un medio de Cloutier como es el Noroeste, hablando solamente mal de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. Media hora en los micrófonos. Yo fui 15 minutos a un programa con un compañero maestro y nos corrieron. Y fuimos a hablar de que a ese maestro, compañero de Morena, lo habían secuestrado el día de la evaluación en Mazatlán. Ahí llegamos, no nos ofrecieron ni lugar para sentarnos. Uh-huh. Llegamos, y entonces Morena cree que no es necesaria una reforma educativa. Le digo, por supuesto, tan consideramos necesaria la reforma educativa que ahí está, tenemos un presidente que no conoce ni siquiera la geografía del país que gobierna, y ahí estalló la bomba. O sea, la cosa se puso del cocol. ¿Qué diferencia que te den media hora de una entrevista súper cómoda a que en 15 minutos te corran? Bueno, fue tan agresivo el asunto que hubo gente que habló para decir, oiga, no la chinguen, que maltrataron a sus invitados, ¿no? Pero bueno, dice la resolución en su proemio, dice, de los referidos escritos, o sea, todo lo que está aquí, se desprenden señalamientos por presuntas violaciones a los documentos básicos de Morena en contra del C. Jaime Palacios Barreda, Horacio Lora Olivas y otro. Jaime Palacios fue electo presidente del Comité Ejecutivo Estatal y Horacio Lora fue electo secretario general.
¿No los que destituye?
Sí, no los destituyen, Álvaro. Lo que pasa es que cuando... ¿cómo te diría? Es indirectamente la destitución, porque los que te eligieron fueron electos antidemocráticamente, entonces los que te eligieron no podían, es como cuando anulan un gol.
Son espurios,
exactamente. Dice, son afiliación masiva y corporativa. Llegaron camiones, y esto lo relata Pati Ortiz Couturier, llegaron camiones de gente que no sabía leer y escribir. Y ahí al pie del camión le estuvieron dando sus credenciales y los metieron a fuerza para que votaran, y no sabían por quién votar. Entonces, como no sabían leer ni escribir, Patty les dijo que fueran con ella como presidente de la mesa para que les indicara. Entonces se pegaron ahí dos, tres personas para decirles por quién tenían que votar. Bueno,
¿y ganaron estas dos personas?
Sí. Dice, afiliación masiva y corporativa con el agravante de incorporar a militantes de otros partidos. Uh-huh. Acarreo, manipulación y coacción de personas en la votación en las asambleas distritales electivas del Estado de Sinaloa. Esto es una destitución ilegítima, y aquí está, ¿no? No enumeraron las hojas del resolutivo, desgraciadamente, pueden ser como 40. Y aquí están todos los testimonios, todas las actas, todo.
Fíjate, ¿cuántas personas destituyeron?
Fíjate, no destituyeron a nadie.
No.
O sea, se desconoció.
Ajá.
El proceso mediante el cual quedaron elegidas, pues no es una destitución directa, no sé si me explico. Simplemente no fueron electos. Es un gol anulado.
Así es.
Ah, ya. Entonces no tienen, por eso no hay representación en Sinaloa.
Por eso no hay representación, pero fíjate. Ahí te va.
Es como si no hubiera existido.
Dice, pasando la elección del Comité Ejecutivo, de este ya hablan de la Asamblea Estatal, y al llegar la elección de la Comisión de Ética Partidaria, el señor Jaime Palacios me indica que él ya tiene las 5 personas que para proponer a la Comisión de Ética, por lo que le indico que eso no está permitido, que debe haber un consenso en la Comisión de Ética Partidaria. Y escuchando las propuestas de los asistentes, se nombraron a las primeras cinco propuestas, quedando fuera 3 de los 5 que él proponía. Y escuchen lo que sigue. Por lo que comienza con su grupo a agredir a este suscrito. El suscrito es el comisionado de la Comisión Nacional de Honestidad y de Elecciones, así como a descalificar el procedimiento de designación de la Comisión de Ética Partidaria, argumentando que se hiciera por votación a mano alzada, cuestión no permitida por la convocatoria y el Estatuto de Morena. Al ver que no podía influir en la designación de la comisión citada, comenzó a agredir más intensamente a este suscrito, incitando a su grupo a gritar en contra de la comisión designada y de este suscrito. Esto mismo le hicieron a Andrés Manuel.
Porque ya sabían esto.
No, todavía no lo sabían. Pero esto mismo le hicieron. Es una manera de actuar, cuasi. Es a fuerza lo que ellos digan. Ahora, en resumen, yo identifico detrás de todo esto a un personaje así, de muy mala fama en Sinaloa, que
hay unos videos suyos que yo pegué en un escrito que hice que se llama, y Andrés Manuel los llamó infiltrados, que es una hipótesis. A mí me parece que él es el que maneja a un líder carismático como es Jaime Palacios, pero carismático del tipo de Fox o peores, ¿no? O sea, porque sí tiene presencia, sí es un cuate que fue personaje en la lucha estudiantil de los años de los inicios de los años 70, no tiene más blasones. Este mismo personaje, ¿cómo puedes elegir tú presidente del Comité Ejecutivo Estatal a un cuate que una semana antes de las elecciones que acaban de pasar se va en contra del partido en su calidad de presidente de la mesa directiva? ¿Cuánto daño le hizo al partido una declaración como esa de decir, no hay que destituir de plano al Comité Ejecutivo Estatal, porque él todavía no era, porque fueron antidemocráticas la selección de los candidatos? ¿Por qué lo dice a la prensa? O sea, ¿por qué lo dice a la prensa? ¿Por qué ha sacado todo esto a la prensa? ¿Por qué ha hecho todo esto? ¿Por qué se lo llevó a los periódicos? ¿Por qué se lo lleva al trife? ¿Por qué? Dicen, es que no los escucharon. Y aquí en la misma resolución dan fe de que él fue notificado y que dijo que pues, él no tenía nada que ver con eso, que él no se sentía imputado, ¿no? Sí fue notificado.
Se hace pendejo.
Sí.
Así es.
Sí.
Así es.
¿Y para qué se hace pendejo? Justamente para llevar esto a culminar en lo que culminó y que él se pudiera salir con una decisión política, digamos, legítima para él, y meter al trife a Morena.
Así es.
O sea, esto es una jugarreta, y esto está pasando en muchas partes. Entonces, yo he sido durísimo con mis críticas con estos amigos, porque yo, para empezar, yo no he debatido con ningún cuate de derecha que me haya hecho lo que estos güeyes han hecho. O sea, fíjate, me dijeron pendejo, y ahí sí no están muy equivocados, pero me dijeron infiltrado. El del programa que sigue. Me dijeron que yo recibía dinero de Morena Sinaloa. Ojalá, casi, ojalá. Es que ya están dando en dólares las
ya están,
las prerrogativas. Y como les dan tanto, me dijeron que era yo homosexual, me dijo Jaime Palaz, como si fuera un insulto, ¿no? Este mismo cuate le dijo a una compañera, a la presidenta del comité municipal de Morena en Culiacán, le dijo, señora Cacariza, tómala, bueno, me han dicho hasta de lo que me voy a morir. Ya la última cosa que me dijeron, hasta como amenaza, la sentí, me mandaron decir,
tú por estar opinando.
Sí, porque ellos se adueñaron de los medios exteriores, mientras los demás compañeros se fueron por los medios institucionales. O sea, de acuerdo con el Estatuto de Morena, tú no debes sacar los asuntos internos al exterior. Tienes razón. Esos cuates nunca han debatido al interior. Todo lo han sacado a la prensa, todo lo han sacado a las redes sociales. Pero como no había quien los estuviera confrontando en las redes sociales, dije yo, no se pueden quedar estos güeyes con la última palabra. Entonces entré yo al quite, pues yo, si me corren de Morena, yo voy a seguir trabajando igual, o sea, la verdad no me mortifica.
A mí si me corren, yo ni estoy inscrito, así que no hay
problema. Entonces, yo los empecé a confrontar y los empecé a desmentir. Oye, tú estás diciendo que te destituyeron, es mentira. Tú estás diciendo esto, es mentira. Tú estás diciendo que, por ejemplo, decía, y ya sabemos que te estás embolsando de 33 mil pesos al mes, me decían de Morena.
Qué barbaridad.
Pues, está bien que lo digan, pero pues que lo prueben. Lo malo es que cuando lo dicen, manchan. Y entonces la gente que simpatiza con Morena y empieza a ver eso que dice, ay, güey, son iguales a los otros. Es lo que están buscando. Algunos de manera consciente, cuasi, y otros a lo puro pendejo. Igualmente, yo creo que no podemos titubear con nuestra confrontación política con estos amigos. No podemos titubear. Porque la principal amenaza en contra del movimiento por la regeneración nacional y en contra de la muy posible elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República en 2018 está dentro de Morena. Porque ya queda claro que por fuera nos la pellizca, Entonces ya entendieron y empezaron a meter. Y yo no creo que cuando Andrés Manuel dijo son infiltrados se haya referido a todos. Hay un video, donde Andrés Manuel le dice a este hombre, a Jaime Palacios, que lo fue a increpar todavía al coche, a decirle, esos son los provocadores, así señalándolo hasta con casi histérico, valga la expresión, que la histeria es un mal femenino, ¿no?
No femenino.
Bueno, pero haz de cuenta, esto, y Andrés Manuel le dice, tú no actúas con responsabilidad. Si tu líder nacional te dice infiltrado y te dice que eres un irresponsable, pues te vas. Si te está cuestionando la mitad de los comités, ¿no? O sea, le preguntaron en la entrevista esta que te digo, el noroeste, le preguntaron, oye, si nadie te quiere, ¿por qué te quedas? Sería una cobardía política renunciar. Hijo de la chingada. Hazme el favor. Bueno, así están las cosas. Mi convocatoria es, uno, si nosotros no logramos hacer un movimiento de masas en Morena, estos problemas van a seguir matando la iniciativa y la energía de la gente. Porque estos problemas...
Y alejando a
la gente que quiere participar.
Que quiere un cambio.
Nosotros necesitamos estructurar discursos para cada uno de los sectores que están en lucha. Necesitamos estructurar un discurso de los jóvenes hacia los jóvenes. Necesitamos estructurar un discurso que ya no existe, de las mujeres hacia las mujeres. Hay que ver si el discurso de las mujeres alcanza a todas las mujeres. ¿No? Porque, claro, hay estratos. Un día yo le preguntaba a un compañero que fue también de los jóvenes, le digo, ¿a qué audiencia de jóvenes te vas a referir? ¿A los jóvenes pequeñoburgueses universitarios, que son pues, realmente jóvenes beneficiados, son privilegiados? ¿O te vas a referir a los jóvenes ninis? ¿O te vas a referir a los jóvenes que están en las calles limpiando parabrisas? A todos los necesitamos. A todos. Todos tienen derecho a vivir en un lugar mejor. Claro. Pero, ¿cómo le haces para estructurar los discursos?
El discurso no es el mismo para ellos.
No es el mismo. Claro que no. El discurso más llano que yo he oído para toda la gente es el de Andrés Manuel. Pero es que Andrés Manuel articula muy bien, es muy elocuente, usa muy bien las palabras, pero se queda en el nivel macro, ¿no? En el nivel nacional. Entonces nosotros necesitamos tomar de nuestro nuevo proyecto de nación y ahora sí que tropicalizar para cada audiencia nuestro discurso. Ese es el trabajo de las carteras, yo creo. Después, ya que lograste atraer a la gente, el gran reto es comprometerlos. O sea, fíjate, es fácil la matemática. Para que se queden 3 en Morena necesitas convocar a 10. De esos 3 que convocaste, sí, solamente uno va a querer formar un comité. Y este a su vez va a tener que convocar a otros 10 para que se queden con él otros 3 y hacer el comité. Entonces, hay que trabajar haciendo crecer los comités, pero ese ya es un problema del comité, ¿no? Un comité sin formación política vale más, se muere en 2 patadas, y aún con formación política. Entonces, ¿qué es lo que hemos descubierto nosotros? La necesidad urgente de vincularnos realmente con los vecinos, por ejemplo, aquí en la colonia Doctores.
¿Qué pasó?
¿Cuáles son los problemas
industrial
de los
Doctores, vecinos? Por favor, lávate la boca. Industrial Doctores.
Industrial.
Sí. ¿Cuáles son los problemas de los vecinos? La inseguridad. Yo veo que hace falta algún tipo de servicio, la luminaria, lo que sea. Entonces ahí Morena se tiene que posicionar, que no montarse. O sea, tú vas con la gente y le dices, ¿sabes qué? Nosotros también estamos en contra de que se privatice el agua. Ah, bueno, es que nosotros nos estamos organizando para que no se privatice el agua. Sale, ahí vamos contigo. Pero, ojo, podemos lograr que no se privatice el agua. O sea, ese movimiento social puede impedir que no se privatice el agua. Pero, ¿cómo le vas a hacer para impedir que se privatice lo demás? Entonces, tú como vanguardia tienes la obligación de decirle agua. Es que esto de la privatización del agua es solamente una expresión del neoliberalismo. Tenemos que cambiar el régimen, tenemos que cambiar el modelo económico, porque hoy te privatizan el agua. Hoy ya nos privatizaron la circulación de los coches, ¿no? ¿Qué otra cosa es sino una privatización, el nuevo reglamento de tránsito? Oye, ¿qué chinga nos están poniendo? O sea, nos tenemos que oponer a eso, sí. Y lo podemos derogar. Y se tiene que estructurar un gran movimiento social para derogar ese reglamento o disminuir las multas. Pero eso es todo. No. Morena tiene que darle un cauce realmente revolucionario a esas luchas. Y solamente nosotros lo podemos hacer porque somos los únicos que tenemos interés en hacerlo. sea, podemos derogar el reglamento, sí, ya ganamos esa lucha, pero ahí viene lo de los parquímetros, y ahí viene lo de esto, y ahí viene lo del otro. Uh-huh. Entonces, como vanguardias tenemos que concientizar a la gente de que solo la organización popular nos va a permitir cambiar el régimen. Esa es nuestra chamba.
Sí, es interesante lo que comentas, mi querido Jacobino, pero yo quisiera en sí darte pauta para que me expliques realmente cuál fue el problema del Beto Soto.
Inge, no quisiera yo personalizar esto, y discúlpame que podemos platicar tú y yo en lo personal, pero digamos que este compañero es parte de esto que estamos hablando, de un problema de malestares.
Hace rato te quería decir, son no sé cuántas personas están en este proceso.
80
personas.
Sí. Pero hay algunos que no están inconformes.
A unos dijeron, sí, está bien y ya, muere.
No, pues sí, está bien, vamos a esperarnos a la siguiente. Porque no están inconformes porque se dieron cuenta que pasó todo esto. Cuando tú, aunque ganes, cuando hay un pinche fraude electoral, aunque ganes, si eres un agente de bien, el triunfo no te sabe.
Así es.
Yo conozco a muchos. Que no, pues a mí también, ya no estoy. Pero vamos a esperar que venga el siguiente, pero que sea limpio. Está bien. Porque seguramente ellos no quieren trabajar con compañeros que lo único que hacen es estar jodiendo. Y mientras unos cosen, los otros descosen.
Sí, por supuesto, y eso se ha visto en todos lados, ¿no?
Entonces, mejor no. O sea, de esos 40, ponle tú que 40 y 40. 40 están aferrados y 40 dijeron, pues, por mí, a la próxima nos vemos. Mejor. Está bien.
Está bien. ¿Algo más ahí de Sinaloa? Por acá te mandaron saludos, que mensaje, que si conocías algo del sistema que está ocurriendo en Colima, que también es igual.
Fíjate que no.
Tiene algunas otras cuestiones, igual de la misma
naturaleza.
Dice Candy Andrade, que es parte de Morena ahí en Colima. Pregúntale del proceso en Colima. Saludos a los de la mesa ahorita.
No lo sé, pero Candy, yo lo que te recomiendo es que si estás muy inconforme tú también, o tienes compañeros que están inconformes, que no se desmovilicen, que sigan trabajando. Los talleres de formación política son esenciales para generar identidad, empatía, estímulo. Hay que hacerlos, hay que llevarlos adelante. Ya no ver hacia la estructura burocrática del partido. Hay mucho trabajo que hacer abajo.
Sí, de hecho nos están escuchando. Ellos trabajan en Morena Estatal, no sé cómo se llame, Morena dentro de Colima. Sí, ellos están trabajando ahí en Morena Colima. Pero pues también tuvieron problemas así, igual que ese. Yace, por ejemplo, ya nos dice, cuasi, pero en Guanajuato ahí siguen y avalados por Andrés Manuel, o sea. Siguen estos, y a los que los demandamos ya mejor dijimos adiós. Entonces, entre ellos, ya se dejó Morena por la paz en ese estado.
Ah, bueno, pero haz de cuenta, yo puedo decir.
Sigue.
Claro, pero ya sigue activa la lucha en contra del fascismo.
Claro.
O sea, es diferente, es muy diferente a que yo esté de desacuerdo con una posición de Manuel y me vaya hoy a Movimiento Ciudadano, mañana caeré en el PRI. ¿O no?
No, sí, por supuesto.
Bueno, hay diferencias, ¿no?
Aquí lo dijimos.
Hay niveles.
Yo la vez pasada lo dijimos, o sea, lo dijimos al aire. Tienes que tomar una decisión en tu vida. Si alguien te dice que estás cometiendo un ilícito, primero averiguo si de verdad lo cometí, pues ni hablar, y pues se acabó. Si fui dirigido por otras personas a cometer ese ilícito sin saberlo, pues me espero y digo, ¿saben qué? Que ahí nos vemos.
Pues te autocriticas.
En segunda, si mi idea esencial es apoyar al sistema que traigo, que es el Movimiento Ciudadano pero me hablo del Movimiento Ciudadano de Morena, al movimiento popular, pues entonces no me salgo y sigo en las bases y hago lo que me concierne para romper todo esto que sigue el sistema, y se acabó. Desde mi trinchera trabajo y hasta así. O sea, no tengo necesidad de irme a otro partido. O sea, ¿qué necesidad hay de irme a otro partido? ¿Qué buscas para que tú te accedas a irte a otro partido? ¿Qué es lo que buscas? ¿Poder?
Así es.
¿Dinero?
Así es.
O sea, ¿dinero? Pues mejor así que... Es. Y lo dijimos, quédate donde estás, o sea, quédate en las bases. Pues chingamos, ¿para qué necesitamos? Necesitamos gente pensante y gente que ame a México. Pero pues yo no necesito un cargo político para tener el poder.
¿Tú?
Yo, no, ¿tú? Yo no. Vaya el poder.
Personas sí lo necesitan.
Y que no son tantas,
sí.
Son poquitos, pero qué pinche ruidosos son.
Así es.
Pues así están las cosas. Oye, dice Víctor Mejía, saludos aquí en la Cuauhtémoc. Dice, saludos Cuasi, qué padre, de lo mejor de Radio AMLO reunido en este programa. Felicitaciones para la familia Radio AMLO, ¿no? Ya los está escuchando, canijos, ¿eh? Entonces conocen a Jacobino, pero al rato a ver. Vámonos. Si a Cuasi. Vámonos, tío, ¿qué iba a decir? Vámonos, compadre, ¿no? Oye, por acá también saludos, dice Don Nacho 77, Inge Varguitas, ¿qué hubo, le carnalitos? Aquí sintonizándolos, gran elenco como siempre, muchísimas gracias. El compa Jorge Azteca 66 dice, ¿qué hubo, le carnales? Saludos al Jacobino y raza que le acompaña en Radio AMLO, muchísimas gracias. Qué buena onda. Oye, tienes buenos saludos, buenos sí, saludos, ¿verdad? De todos los compadres que lo conocen a Jacobino.
Nada más tres.
Sí, a los tres que le dijimos. A los tres que le dijimos. Oye, va a venir Jacobino. Ah, no manches, ¿quién es él? No, sí, tú entrale, dile que lo mandas felicitar. ¿No? Sí, compadre.
Que traiga el boy.
Que por lo menos traiga el boy, compadre. Oye, muchas gracias. Árale, saludos al Macario. Muchas gracias, dice, aquí les dicen chaqueteros, dice, a los que andan de un lugar a otro.
Así les hemos dicho siempre, ¿no?
Chaqueteros,
chaqueteros.
Sí, es aquí
la, el la chaqueta del uniforme, ¿no? Sí. Que te quitan uno y te ponen el otro.
No, también por lo otro, compadre. Pues no, aquí se dicen las cosas, aquí le llaman chaqueteros. No, la verdad, la palabra, hay muchas palabras aquí en el Distrito Federal que no sabemos muy bien de dónde vienen, de dónde nació los primeros, la primera vez que se dicen. No sé, chaquetero es una palabra del Distrito Federal. No, fíjate que yo no creo que inicie por lo vulgar. Aquí, Álvaro.
Se refiere a la Revolución Mexicana, cuando los federales soldados los atrapaban los revolucionarios, fácilmente se quitaban la chaqueta y ahora peleaban por el lado de los rebeldes, ¿no? A eso se refiere.
Y cuando se acomodaba otra vez, se quitaba, se volvía a poner la chaqueta. La chaqueta de los federales.
¿Ves? Es chaquetero, o sea, se quitaban la chaqueta, es como el nuevamente, como el de el
lo que es la cultura.
Como nuestro gobernador o ¿cómo se llama? El de la mochilita, el que no ha ido, por supuesto, porque le hacen el trabajo. Ándale ese güey. Chaquetero, compadre, se quita la chaqueta de la América, se pone la de los Pumas y luego se regresa.
No, de los Pumas.
Bueno, yo decía, ¿no? Estuvo todavía en el ¿qué? En el Veracruz, ¿o qué chingón partido de equipo de esos estuvo, compadre? Uy, no,
sí.
Y le dicen, no, yo me muero por la camiseta. En esa época de la revolución dirán, ya me muero por la chaqueta, güey. Sí, pero no esa, güey. La otra, cabrón, ¿no? ¿Cuál usas?
Yo me muero por la chaqueta.
¿Cuántas llevas?
No, yo me muero por la... Perdón, que no oigan las mujeres. Yo me muero por la chaqueta, güey. Así, a ver, enséñame la mano, cabrón, ¿no? Perdón. Oye, muchísimas gracias. Sí, se les llama chaqueteros, compadre. Así se les llama, ¿no? Sí, muchísimas gracias.
No hagas broma.
No hagas broma. No. Porque este programa es serio.
Es serio.
Este programa es serio, compadre.
Sí.
No. ¿O sí me albureaste, compadre?
No.
¿Cómo no? Que no te diste cuenta. Ándale, canigo. ¿Ya albureas? ya el boleto, ah, ándale, canijo, me has, te he de ver solito, compadre, ¿no? Te he de ver solito.
A propósito, oye, ¿a qué te da el picario 3 de...
Sí. Oye, saludos, te mandan, te manda saludos Jessica Martínez de allá de Monterrey, Nuevo León.
Un abrazo.
Te manda el druida también, dice, ándale, ese jaco hasta en la sopa lo veo, dice, ya te conocen mucho, compadre. Ya te andan con
ese el druida, ya me sueña,
pero ya te sueña. Ya es que quiere que le des el sí, compadre. Ya dale el sí, compadre.
Un abrazo al druida, la verdad es que también es un pilar de esa mujer. De Radio AMLO y a Carito.
Sí, por supuesto.
Carito es un pan, es hermosísima,
gran luchadora social, sí. Gran luchadora Esmeita. Social, sí, Esmeita, por supuesto. Entonces hay que
y su papá y su mamá son extraordinarios personajes.
Así es.
Un día su papá se vistió de Santa Claus con la camiseta de Morena y ahí subí unas fotos, Álvaro, donde estamos con ellos en uno de los festivales de la Casa del Movimiento, que cada vez que me acuerdo de la Casa del Movimiento,
no,
ahí,
sentado,
sí, me siento regacho con cómo se fue a ir.
Sí, hablar, ¿eh? Sí. Era una de las casas del movimiento que vimos trabajar. Fuimos a varias casas del movimiento.
Morena, Cuauhtémoc,
¿no? Y que nunca, desde su inicio, nunca arrancaron. Nunca abrieron.
Yo los conocí a ustedes en las elecciones del 2009, que estaban haciendo ustedes un recorrido por las casas de campaña, y si ustedes llegaron allá a la Casa del Movimiento, y nosotros estábamos mandando información a la cabina, ¿no? Estábamos mandando información de cómo iba la elección, estábamos mandando los aconteceres, y llegaron ustedes así, rápido, nos saludamos, nos presentamos, y ahí y se fueron a seguir su recorrido. Yo, sí, eso el día que me dijeron que te habías puesto enfermo, Inge, me acordé de ese momento como si hubiera sido ayer.
Uh-huh. Es que ese día, en la mañana, no se echó su churrito en la mañana. El hijo,
le pediste permiso a Pelín,
se puso su chaqueta, y su churrito, y le dije, Varguitas, ¿qué pasó, compadre? ¿No?
En ayunas, no,
compadre. No hace daño, dice, ya me permiten. Dice, pues, ¿qué pasó, carnal? ¿No?
Ya parecemos programa de Televisa, ¿no? Con puros de albures. Aunque aquí están finos.
Sí, no. Aquí no somos albureros. No. Aquí hablamos así más o menos. A lo mejor igual y se entiende medio como un albur. Pero no, así hablamos normalmente. Ni siquiera sabemos esas cosas. Oye, 12:51, ya nos vamos prácticamente. Últimas comentarios, mi querido Jaco.
No, yo lo que le pido, mira, yo cuando estuve en Mazatlán y les agradezco muchísimo a mis compañeros y les mando un saludo, tuve la oportunidad de que mis compañeros llamaron a sus bases y logramos dar 8 cursos de formación política, 8 talleres. Uh-huh. Ese es el camino. Sí. Ahí tú veías a la gente, ahí he recibido yo el halago más importante que he tenido yo en Morena de parte de un joven. Un compañero psicólogo, después de terminar un taller, se levantó y ya para despedirse me dijo: no, Jacobino, te agradezco mucho la sinceridad con la que nos hablas. Uf, me hizo la vida ese compañero. Yo se lo agradezco mucho. Y ya para despedirme, pues si no hay espacio en las burocracias, ni lo busquen, hay mucho espacio en las bases para poder trabajar. Uh-huh. Dejémonos de tonteras. Un abrazo para todos. ¡Feliz año!
Mucho.
El 2016 nos demanda mucho trabajo. Ahí estaremos.
Muy bien. Mi querido Álvaro.
Pues yo no sé si sea feliz año, pero logramos terminar y eso ya es ganancia.
Ya,
¿no?
Ya lo brincamos.
Aquí está, dije, de pie y activo, después del susto que nos puso. Uh-huh. Pero vea, terminamos este año, es suficiente, ¿no? No perder el eje rector, que es transformar las condiciones tan humillantes en las que está este país, y eso requiere mucho esfuerzo, mucho estudio, mucha dedicación.
Muchísimas gracias, ¿no? Qué bonito hablan, ¿verdad? Y así hablaremos nosotros mañana, compadre.
No creo, compadrito,
pero pues ahí están las cosas, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Jacó. qué bueno que viniste a echarnos la mano con esto. Déjamelo, claro, por supuesto, le estaremos dando una leída, sobre todo aquí el compadre que le gusta más toda la política, todo lo que es eso, que afortunadamente quiero decirles que cada día está leyendo más el Inge Varguitas. Con el problema que tuvo, se le olvidó
tus editoriales.
Sí, en efecto, me hacen falta mis editoriales. Y entonces resulta que el Inge Varguitas perdió la vista para poder leer. Todas las letras se le movían, entonces ya no puede, pero ahora ya empezó bien a leer.
Procure no leer borracho,
no es lo que le dije, compadrito. Te vas a quedar en el viaje un día de estos, compadre.
Por fortuna no tengo ese problema. Poco a poco creo que lo voy solucionando. Me cuesta un poco de trabajo, pero creo que lo voy solucionando.
Pero pues qué te cuesta trabajo, compadre, si has superado.
No, te tienes que cuidar.
Has superado
que
un
que
buen.
Te estás cuidando mucho.
Te agradezco, mi buen Jacobino, y hago el intento de poner las cosas en orden. No es porque me descuide yo. Poco a poco estoy teniendo la oportunidad de mejorar un poco.
Y se deja querer, eso es lo importante.
No, también.
Se deja querer y pues afortunadamente sigue siendo él haciendo sus cosas.
Su vida
normal. Su vida normal. Ya nosotros habíamos pensado ya abrir otra recámara, otro pinche inframundo por acá para que alguien se quedara por todo el tiempo estarlo atendiendo. Afortunadamente sigue haciendo sus cosas él solito. Entonces eso es maravilloso.
Maravilloso.
Sí, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue la Cuasi Resistencia el día de hoy. Este programa al ratito lo subo por si lo quieres oír de nuevo. Oye. O si lo quieres mandar a tus contactos, lo que tú quieras. Igual tú, Álvaro, no. Este programa se está grabando. ¿Qué pasa?
Que no se crea el Jacobino, toda la gente que le habla.
Sí, no te creas que está la gente. No,
yo también le pedí a mi familia.
Es en serio que no te creas. Un verdadero placer, mi querido Jacobino.
Muchas gracias.
Y mi querido Álvaro Soto.
Gracias.
Muy, muy bien hecho el día. El día de hoy.
Por acá nos vamos, saludos a la familia Unión, entró Hat, dice, hola Cuasi, ¿qué pasó con la conductora de la Hora del Ruco? Me gustaba mucho su voz, saludos desde Arizona, y otra, ¿cuándo se verá otra vez el SOC? Dice, y otra pregunta es, ¿cuándo crees que se vea el Zócalo lleno nuevamente?
Ojalá y sea muy pronto. Necesitamos ese... Las manifestaciones te dan el sentimiento de ser masa, pero te dan la identidad de que eres un individuo que ha decidido ser parte de esa masa.
Eso es lo que siempre he dicho.
Te llenas,
Qué bonitas palabras son, compadre, ¿no? Pero sí es verdad, o sea, yo creo que sí necesitamos recuperar el corazón mismo de masas.
¿Por qué no hacemos una manifestación sorpresa?
Sí, estaría chido.
Convocamos, llenamos el Zócalo y luego le hablamos a Andrés Manuel.
Sí, oye, estaría chido.
Sí. Bueno, también el Zócalo se llenó cuando los 43 de Ayotzinapa.
Sí,
ahí estaba lleno. Sí. Sin convocatoria. O sea, se llena cuando la gente se siente agraviada, ¿no?
Sí, lo llenamos.
Sí. Y abril y mi querido el Ruco, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ay, se me fue. Sí, me acuerdo, pero
ojalá y regrese, ¿no?
Abril, pues tomaron la decisión de apartarse de la radio. Ellos dijeron, no ganó Andrés Manuel López Obrador y me largo de aquí. Entonces ellos, por su propia decisión, ellos dejaron el espacio. Y pues ya no regresarán nunca por acá. Dice Rosario Salazar, muchas felicidades Jacobino y Álvaro. Dice, saluda a Jacobino de mi parte, ¿no?
Muchas gracias,
Rosario Salazar. Parte de Morena en Mérida, en Mérida, Yucatán. Parte de Morena en Mérida, Yucatán. Y locutora de Radio AMLO hoy, precisamente hoy a las 5. De 5 a 7 de poesía morena y algo más, ¿no? Que ahí estarán leyendo un cuento de terror que hice, un cuento de horror que hice, y y le agradezco mucho por tomarse esa delicadeza de leer lo que escribo. Muchísimas gracias al buen Alex. Sí,
tu cuento de terror es porque no ganaron ni los Vaqueros ni los Pumas, ¿verdad?
Pues, no me hables con el... Ya vamos a empezar otro programa mejor de desmadre, porque ¿cómo que la que? Híjole, ¿qué pasó, compadre? Oye, bueno, saludos al buen Alex, a Elisa Mejía, a la familia Unión Materiales Unión presente en esta congregación. Saludos al buen Hat, a More 59, a Nadire, a Rosario Salazar, a Viva México, Sergili, Nadire Obscayas, en hablar a mi querida Jazz, que nos dice feliz año a todos, cuasi. Tus iniciales, dices.
Sí, aquí en el chat, JTT.
Órale, y es es un compadre o comadrita que está en Arizona.
Un abrazo a la tocaya, tocayo.
Muchísimas gracias, los dejamos en la grata presencia del automático, creo, y entonces estaremos viéndonos el próximo jueves. Así que, 1, 2, 3,
¡qué ole, carnal!
1, 2, 3.
¡Qué ole, carnalita!
Y ahora todos juntos, hasta la victoria siempre. 1, 2, 3.
¡Hasta la victoria siempre!
¡Hasta la victoria siempre! Muchísimas gracias, gracias. ¡Gracias, Macario! Ese cuento no espanta ni a los niños, dice. Órale, saludos, muchísimas gracias. Cuídense, pásenme bien, pásenla bien. Y nos vemos el próximo jueves aquí con la doctora Corazones. ¡Chao! ¡Arrivederci! ¡Órale!
Valiente de cuando sale el sol, despídeme de la hierba y del caracol, despídeme de la calle, despídeme del gueto, de los murales que en la noche dibujamos, despídeme, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme. Saludo a la fábrica de llanto que produce olvido por su trabajador. Soy bienvenido, me saluda en la boca y mis manos en la nuca. Su trabajo me acorroca. Saludo, saludo, despídenme, despídenme del sol, despídenme del sol, despídenme.
Sol, despídeme del sol.